alguna parte del planeta, y si no me equivoco, si no me equivoco, tenemos una Argentina del otro lado del planeta, si no me equivoco, estamos en contacto con la señorita Wilén Pascual. Wilén, buenas tardes para nosotros, buenas noches para vos.
Buenas, ¿cómo andan todos por ahí?
Bien, bien. Escúcheme, joven, ¿dónde está ahora vos?
Ahora estoy en Katmandú, que es la capital de Nepal.
En Katmandú, ¿y qué anda haciendo una joven cocinera, como le gusta a usted decir, de 27 años, que la hemos tenido de vecina? Creo que estuviste acá en Calafate alguna vez. ¿Qué está haciendo en Katmandú, en Nepal, usted?
Ahora estoy finalizando una temporada de cocina en el campo Base Leveres, así que ahora terminé y ya volví para la ciudad hace un par de semanas.
Usted estuvo cocinando en el campo base hacia el Everest en la temporada en la cual justamente se puede ascender a la montaña más alta del mundo de 8.849 metros. ¿A qué altura estuvo cocinando, Wilén?
En Everest cocino a casi los 5.400 metros.
Me imagino que debe ser todo un tema cocinar ahí arriba, ¿no?
Y es una experiencia muy diferente.
Wilén, contanos, has pasado por Río Gallegos, por eso de alguna manera decíamos que te hemos tenido de vecina. ¿Cómo llegás a ser la primera cocinera en el campo de ascenso del Everest a más de 5.000 metros? Porque tengo entendido que sos la primera jefa cocinera mujer.
Sí, yo no sabía de eso y me enteré cuando llegué y mis compañeros me dijeron que oficialmente era la primer chef trabajando ahí para una empresa. Así que una gran alegría, chocha de la vida. Y yo llegué porque en Mendoza, yo viví unos años en Río Gallegos y después volví a Mendoza, que es donde nací, y empecé a trabajar en Aconcagua y para una gran empresa y bueno, el dueño de esta compañía en la que estoy trabajando acá tomó servicios con nosotros y se quedó encantado con la vida, así que acá estoy, me ha traído para este lado.
Me imagino toda una experiencia. Cuando te dijo el propietario de Fuenterbach Adventures, no sé si lo dije bien y pido disculpas si no es así, que te quería trabajando allí justamente en el Everest, ¿qué le dijiste?
Y eso no lo dudé ni un segundo, claramente.
¿Enseguida dijiste que sí o había el temor a lo desconocido?
No, para nada, porque cada vez que yo voy a empezar un trabajo nuevo, que voy a ir a algún lugar, es una situación desconocida para mí. Así que ya es como normal ir a todos esos lugares que me proponen desafíos porque me gusta. Entonces, no lo dudé, no lo dudé. La primera vez que me hicieron esta propuesta, yo no hablé con él, hablé con un guía de la empresa para la que labura en Argentina y cuando le dije que sí, automáticamente ahí me hicieron el contacto y ya empezamos a tramitar para venir para acá, pero fue todo muy rápido.
Me imagino que debe haber sido todo así como un flash, ¿no? Lo que te tocó vivir primero en el Aconcagua, donde ya tenías experiencia, y ahora allí en el Everest.
Y acá es una belleza, es totalmente diferente y la verdad que fue una experiencia que me sorprendió y que estoy fascinada porque no solamente se trabaja en esta montaña, sino se trabajan en otras montañas de acá del Himalaya y también se trabaja en Pakistán y bueno, yo voy a todas esas montañas, así que estoy más que feliz.
Contanos, ¿qué has hecho en gallego y cuánto tiempo has vivido? porque lo primero que nos llamó la atención de Willy es su característica de teléfono, que es de la provincia, ¿no? Uno imaginaría que tendría teléfono mendocino, bueno, de porteño 011, tal vez de Nepal, pero no, la tipa tiene un 02966.
Claro que cuando lo pasé fue esa la respuesta, como una sorpresa. Yo he vivido varias veces allá porque mi papá, mi mamá y mi hermana viven allá. Pero cuando terminé la facultad me fui a vivir casi 3 años porque pusimos una rotisería, entonces yo estaba feliz en mi rotisería y bueno, trabajé durante 3 años y ya después volví para Mendoza y conocí el mundo de la montaña, pero sí, tengo familias, tengo muchísimos amigos, muchísima gente que me acompaña desde allá y he pasado grandes momentos y conocido muchas personas, así que me encanta y siempre vuelvo a Río Gallegos.
Mira vos, y Calafate también, me imagino.
Oh, y Calafate es un sueño, todavía no puedo trabajar en Calafate, pero lo tengo en la lista, así que seguramente en algún momento estoy hablando con ustedes a ver si hay
Personalmente.
algún lugarcito en un restaurante por ahí, sí.
Claro, sí, cómo no va a haber un lugar. Willy, sos muy joven, 27 años. ¿Desde cuándo te entró esta fascinación por la cocina? Que me imagino que lo tendrás de chica, como nos decías.
Sí, mis primeros recuerdos o algunos de los recuerdos de más chica que tengo son haciendo tortas de barro en el patio de mi abuela y yo creo que ahí empezó y la primera vez que laburé en una cocina fue ahí en Río Gallegos también. Trabajé solamente por hobby, tenía 15 años y empecé en una cocina de mi tía que prepara viandas, entonces yo iba siempre a ayudarla. Y ese fue mi primer trabajo en la cocina, ahí en Río Gallegos.
Mira vos, ¿has estudiado para chef, para cocinera?
Sí, yo soy técnica superior en gastronomía y estudié en una escuela que está en Mendoza.
Ah, mira vos, de ahí te has recibido.
Ahí me recibí, pero bueno, he trabajado durante un montón de años, antes y después de que me recibí, ya no paré nunca más.
Claro. Vos cuando te vas de Río Gallegos, volvés a Mendoza, a tu Mendoza natal, ¿volvés para trabajar en el Aconcagua allá directamente, también ahí en el cerro, digamos en la base, cocinando para esta empresa que te contrata? ¿O previamente tuviste algún tipo de experiencia en locales gastronómicos mendocinos?
No, yo cuando antes de entrar a la facu y durante la facu yo laburaba. Antes de entrar a la facu, cuando iba a la escuela era solo eventual, como por diversión. Y ya después cuando entré a la facu a estudiar, empecé a trabajar de corrido y trabajé en varios lugares. Y después de 3 años, cuando me fui para Río Gallegos, bueno, estuve 3 años ahí en la City y volví a Mendoza. Y en Mendoza me tiré a la pileta para ver si conseguía la entrevista y bueno, la conseguí y ahí quedé, pero sí, antes trabajé en varios lugares.
Claro. Y en Mendoza, ¿cómo fue esa experiencia de trabajar en el campamento base? ¿Para cuántas personas has cocinado?
Uy, en Aconcagua se maneja una cantidad, un flujo de gente impresionante. Lo máximo que hemos cocinado ahí han sido para 150 personas, más o menos.
Wow,
Entre dos o tres.
tremendo.
Un abrazo, sí.
¿Y cómo te llega esta oferta de esta empresa que provee de servicios? Cuando se habla de servicios, es justamente se contrata una empresa que te posibilita justamente llevarte a la cima del Everest, en la cual, bueno, Willy está trabajando o estuvo trabajando. ¿Cómo te contactan y cuándo viajás? Porque tengo entendido que lo haces en plena pandemia.
Sí, buenísimo, buenísimo poder viajar porque mucha gente no pudo y yo tuve una suerte bárbara. Bueno, ellos me contactan a través de la empresa donde yo trabajo en Mendoza, que se llama Grajales Expedition. Entonces, entre los dueños de estas dos empresas son bastante conocidos entre ellos y bueno, hablaron y mi jefe de acá pidió una recomendación y mi jefe de allá me recomendó. Entonces, a las semanas ya empezaron las tratativas. Cuando me preguntaron a mí si yo quería ir y yo dije que sí, a la semana empezaron las tratativas y a los 2 meses, como mucho, yo ya estaba acá. Así que
Claro,
tuvimos que
claro.
preparar visa, fue todo un tema porque tuve que mandar mi pasaporte a Brasil y de Brasil me lo mandaron visado y de ahí pude volar hasta acá. Yo llegué acá a Katmandú el 9 de abril y salí desde Argentina el 7 de abril. Tuve 2 días
Mirá
viajando, con una escala intermedia en Estambul, en Turquía, y ahí estuve un día y me vine para acá.
claro, toda una experiencia realmente. Igual sos una fanática de viajar, o sea que realmente te vino como anillo al dedo.
Oh, sí, yo estoy chocha, porque a mí me pasa que estoy más cómodo en los lugares a donde no conozco a nadie, a donde no conozco, no sé ni dónde estoy parada. Yo me siento mejor que estando mucho tiempo en un lugar. Entonces, para mí, este trabajo es excelente.
Claro, ahora estás en Katmandú, nos decías, ¿no? Capital de Nepal. ¿Ha terminado ya el trabajo allí en lo que es la base esos 5.000 metros de altura de del Everest para subir? Ya ha terminado la temporada, ¿no?
Sí, la temporada terminó hace 3 semanas. Algunas empresas estuvieron un poquito más, pero nosotros bajamos el 20 de mayo y desde ahí que estoy acá en el hotel esperando para conseguir mi vuelo y bueno, trabajando acá en proyectos adentro de la pieza.
Estás en un hotel ahora.
Sí, ahora estoy en un hotel.
¿Y qué te falta para volver, Willy?
Al principio me faltaba medio millón de pesos para pagar el pasaje porque de repente en las aerolíneas se volvieron todos locos. Y cuando mi jefe me dijo que me pagaba el pasaje, no hubieron más vuelos, no hay conexiones con Argentina, entonces está medio difícil y el pasaje que yo ya tenía me lo reprogramaron para el 3 de julio. Así que
Ah.
estoy esperando que sea 3 de julio, básicamente.
Te esperan que vaya. Medio millón de pesos te costaba volver, o sea, una locura, ¿no?
Es una locura. Oh, claramente yo no los tenía y me parece una locura pagar eso porque un vuelo regular sale un cuarto, entonces, o menos de un cuarto. Entonces, con toda esta situación, por ahí las aerolíneas también ven su tajada y bueno, ponen los pasajes. Estos son los vuelos de repatriación. Los vuelos que
Claro.
le dicen vuelo de repatriación son los que salen en estas situaciones de emergencia, pero bueno, tienen su costo. Y
Claro.
la verdad que a mí me pareció mejor estar acá y esperar un rato más y bueno, poder usar mi pasaje anterior, el que yo ya tenía.
Claro. Vos para volver tenés que hacer el mismo camino que hiciste para ir, digamos, con una aerolínea, escala en Estambul y después Estambul, Brasil, Brasil, Argentina.
No, yo no paso por Brasil. Voy
Ah,
directamente a Argentina, de Estambul a Argentina.
de Estambul a Argentina, perfecto. Mirá vos, ¿y esto cuándo tendrías que haber viajado y que finalmente te lo reprograman?
Mira, yo originalmente tenía mi pasaje de vuelta para el 28 de junio porque pensaba terminar la temporada y aprovechar estar acá un mes en Nepal conociendo. Pero resultó que cuando bajamos de la montaña estaba todo el país en cuarentena, todas las fronteras cerradas, la gente adentro de las casas. Acá no abren ni los supermercados en cuarentena, está todo cerrado. Así que intenté cambiar mi vuelo y me lo reprogramaron para el 7 de junio. pero después me lo cancelaron un montón de veces y quedó para el 3 de julio.
Ah, mira vos. O sea, eso te iba a preguntar justamente, ¿cómo se vive, bueno, allí en la capital, en Katmandú, digamos, la pandemia? ¿Es una situación complicada? Como me decís vos, siguen estando en cuarentena que ni los supermercados abren.
Sí, es increíble. La gente de acá por ahí está un poco como más asustada, pero bueno, yo no estoy asustada porque no entiendo nada de lo que hablan, así que no puedo asustarme. Pero es re complicado, está todo cerrado, durante todo el día no abren ni los supermercados, solamente abren las farmacias y por ahí, si vos salís a caminar, yo salgo a caminar infraganti porque si no me vuelvo loca acá adentro.
Claro.
Y por ahí puedo encontrar alguna tiendita que tenga alguna verdura o algún kiosco, pero está todo cerrado y una vez cada 10 días abren los supermercados y algunas tiendas desde las 7 hasta las 10 de la mañana y después cierran por otros 10 días. Impresionante.
Wow.
Sí, es heavy.
Es heavy realmente, como decís vos. ¿Y cómo la empresa, digamos, te presta asistencia en esta situación? Digamos, bueno, tu jefe se ofreció a pagarte el pasaje de vuelta, digamos, ¿cómo se ha portado la empresa, digamos, ante esta situación, ¿no?
No, la empresa un 20 conmigo. Ellos
Claro.
me cubren todo, todos los gastos. E inclusive ellos están más preocupados que yo para que yo pueda volver. Están todo el tiempo preguntándome a ver si encontré otro vuelo, a ver si hay una chance, que no importa porque lo pueden pagar, pero yo prefiero que no lo paguen porque me parece una locura. Puedo viajar 4 veces con eso. Entonces, yo prefiero que me banquen un tiempito acá en el hotel y cuando ya salga el vuelo ya no nos preocupamos más, porque también es un dolor de cabeza estar buscando, hablando con las agencias y la verdad que dos se mueven para todo, un 10.
¿Sos la única extranjera que ha quedado en esta situación? Me imagino que no, ¿no? La empresa debe tener varios componentes extranjeros y que han quedado lamentablemente en esta situación. Tal vez sos la que más lejos debo de viajar, pero ¿debe haber otros compañeros que han quedado en esta situación?
No, acá en Nepal solamente están los Sherpa, pero bueno, ellos viven acá y
Ah,
el
claro.
resto del staff ya está en el hogar, pero bueno, la mayoría de ellos viven en Europa, entonces mucho más cerca y no tienen problema y inclusive tienen
Ah,
que
claro.
volver porque tienen que trabajar en otras cosas, pero yo estoy trabajando acá y estoy bueno, está bueno también porque yo sé que cuando vuelva a Argentina estar con mi familia, voy a estar con mis amigos, voy a viajar y ahora este tiempo me está sirviendo para trabajar en la parte escrita, digamos. Así que es bueno para mí estar acá. Pero
Y
no,
dando
soy la
notas
única.
a los molestos, ¿no?
No, no hay problema. A mí me encanta poder compartirlo porque yo soy una piba re normal, entonces de repente que me pase esto de cumplir este gran sueño, para mí es re importante poder compartirlo con la gente porque hay que intentarlo, ¿viste? Si uno no lo intenta, no se puede y es un gran mensaje. Entonces, para mí compartirlo está buenísimo y es un honor.
¿Te has encontrado argentinos en esta temporada al Everest que dijeras, mira, somos argentinos donde nos encontramos?
Sí, me encontré con un compañero argentino que es un guía que es un amor de la vida, que ha compartido conmigo temporada en Aconcagua también en algún momento, y él labura para una empresa acá hace varios años, para una empresa diferente. Y cuando estaba volviendo para acá, para Katmandú, me encontré con un cordobés que no lo conocía, pero bueno, nos vimos la cara y ya nos dimos cuenta que éramos los dos argentinos, así que empezamos a hablar y me contó que había llegado a la cumbre, todo, así que una buena experiencia para el partner.
Mirá vos, qué loco, ¿no? ¿Cómo fue o qué te han contado, ¿no? Esta temporada. Porque tengo entendido que es la primera después de la pandemia, porque el año pasado no hubo temporada. Fue una temporada como la esperaban las empresas que prestan servicio, fue menos gente de la esperaba. ¿Qué te han dicho o qué has podido escuchar?
Mira, yo sé que la empresa para la que trabajo se maneja con poca cantidad de gente, nunca lleva mucha gente por más de que no estén en pandemia. Y este año la verdad que fue bastante particular. Nosotros en la empresa, un día antes de empezar a empujar para la cumbre, hicimos testeos porque todo el tiempo, en la XP hay una médica que todo el tiempo nos estaba haciendo los PCR para ver cómo estábamos ahí arriba. Y estábamos todos perfectos hasta que un día antes de salir para la cumbre, tres miembros, o sea, dos Sherpas y un miembro de la XP dieron positivo. Y al otro día, siete personas dieron positivo. Y al otro día, nueve personas dieron positivo. Y a los 4 días, la mitad del equipo de Sherpa, que es parte importantísima del staff, tenía coronavirus de la nada, de un día para el otro, así que tuvieron que posponer la expedición, la suspendieron, la cancelaron ahí. A los 4 días no subió más nadie
Claro.
y todos para abajo.
Y
Así que
a,
imagínate si no
sí.
fue particular.
Claro, totalmente. Me imagino que debe haber sido muy particular la temporada.
Sí, la verdad que bastante extraño eso de por ahí no poder compartir con la gente de otros campamentos, que en la montaña es como muy normal esto de la fraternidad entre campamentos, todo el tiempo uno está conociendo a otras personas que están en otros lugares, y este año era como en la puerta, en la entrada de cada campamento había un cartel que decía "I'm sorry, but no enter". So,
Claro.
imposible entrar, imposible hablar con otras personas. Así que sí, fue bastante atípico. Para ser mi primer temporada, la verdad que fue bastante particular.
Por lo que veo, no va a ser la última, ¿no, Willy?
No, no, yo estoy chocha, estoy firme acá en la empresa, que quedé como la encargada de toda el área gastronómica de la empresa. Y estoy feliz. Operan un montón de montañas en el mundo y acá en los Himalayas también en muchas montañas, así que estoy feliz porque la gente es súper amorosa, tanto la de acá como la de la empresa que es austríaca, y los lugares son impresionantes, así que pretendo trabajar con ellos bastante tiempo.
Qué bueno, qué bueno. Contanos si les cocinaste algo argentino a los Sherpa.
Los Sherpas son personas muy particulares que comen prácticamente lo mismo almuerzo y cena durante toda la temporada. Entonces, como ellos son muchos, son más o menos 30, ellos tienen sus cocineros y yo solamente cocino para los miembros de la expedición. Pero sí pude cocinarles platos argentinos por ahí, adaptando un poco los ingredientes, pero preparamos cosas bien autóctonas.
Contanos una que hayas hecho que tuvo mucha aceptación.
Si bien no es argentina, es italiana la pasta, pero bueno, yo siempre la preparo en nuestro país y viene de la nona. Y nosotros la comemos mucho, preparé mucha pasta, muchos estofados, guiso, pasteles de papa gigantes. Muchos postres, flan, preparé dulce de leche,
Wow.
hicimos empanadas, sí, le metimos.
Me imagino el dulce de leche, debe haber sido un furor, ¿no?
Sí, la gente chocha. Yo cuando vine para acá me traje dulce de leche, pero me traje 1 kilo, imagínate lo que duró. Así que cuando lo preparé ahí arriba, salió diferente, pero estuvo buenísimo y la gente chocha de la vida. Comer alfajores para ellos es algo que no existe por ahí en otros países.
Claro. ¿Les preparaste alfajores?
Preparé alfajores, sí, y el dulce de leche, nosotros no lo sabemos porque lo tenemos de toda la vida, pero el dulce de leche es una una delicia nacional y no está en todos los países. Entonces, cuando uno prepara dulce de leche y de repente hace un alfajorcito, la gente se muere de amor.
Qué barba. Bueno, realmente, qué experiencia, ¿no? Pensás volver, me imagino, ¿no? Una vez que te puedas ir.
Sí, claro, yo estoy esperando poder volver. No sé cómo es la situación allá cuando una llega del extranjero, si tiene que hacer mucha cuarentena y todo eso, pero sí, pienso ir para allá y pienso ir para el sur a ver a mi familia, pero bueno, tengo poquito tiempo porque después tengo que volver, entonces quiero aprovechar ahí al máximo.
Acá la situación es de fronteras cerradas, por supuesto, pero para el turismo, o sea, los argentinos pueden ingresar, tienen que hacer una cuarentena estricta. Hoy en día se maneja de 10 a 14 días, ¿no? Por supuesto, tienen que abordar el avión con PCR negativo 48 horas antes y no mucho más. Creo que son las mismas reglas que de cuando te fuiste allá por abril. No se han
Sí,
modificado mucho.
solo necesitaba el PCR.
Claro, exactamente. Sí, después cuando llegás, tenés que hacer una cuarentena en la provincia que vos vayas, que en este caso debe ser Mendoza. Pero hoy en día con una cuarentena de 10 días ya se está pudiendo ingresar tranquilamente, no son largas cuarentenas como era en un comienzo, tal vez, pero sí, el PCR incluso te lo hacen cuando llegas también al país, ¿no? A pesar de que vengas con
Sí.
el negativo.
Sí, esa parte lo sabía y creo que es muy similar en muchos países, que vos te viajás con un PCR y cuando llegás te haces otro y a los 5 días de que estás en cuarentena te haces otro y si te da negativo en muchos lugares te dejan salir. Pero bueno,
Correcto,
acá son un
sí.
par más de días parece.
Exactamente, exactamente. Ese PCR que te hacen durante la cuarentena es el que decide finalmente si seguís haciendo la misma o ya te la levanten y puedes empezar a hacer una vida normal. Mendoza, conjuntamente con Córdoba, hoy por hoy están pasando una situación bastante delicada. Son de las provincias que más contagios tienen y que menor lugar en la UTI tienen, en la unidad de terapia intensiva, y después el resto del país está bastante bien, incluso en el AMBA, como se le conoce a Gran Buenos Aires Capital, han descendido muchísimo los casos, ¿no? Acá en Santa Cruz estamos bastante bien, la verdad que no nos podemos quejar. Calafate hace 48 horas que no tenemos casos positivos, y Santa Cruz ha reducido muchísimo el número de contagios en la última semana, ¿no?
Bueno, qué buena noticia, menos mal.
Sí, la verdad que sí. Willy, bueno, no queremos molestarte más, sabemos que son la 1:10 de la mañana, ya estarás cansada. Te agradecemos muchísimo este contacto, realmente es un placer charlar con vos, con esta argentina cocinera, chef. Que ha vivido, que tiene familia acá en Santa Cruz y que ha llegado nada más y nada menos que a comandar la cocina de la Aconcagua y también del Everest, ¿no? Un héroe realmente fantástico. Me imagino los sherpas cuando te vieron ahí al frente de la cocina, incluso se habrán sorprendido, ¿no?
Sí, bastante, bastante. Al principio fue bastante extraño para ellos. Para mí no tanto, porque yo ya estoy acostumbrada a ser nueva en los lugares, entonces, pero para ellos fue toda una sorpresa, porque incluso mi compañero de la cocina es un tipo de más o menos 55 años, 56 años, que ha laburado toda la vida ahí y en su vida vi una mujer trabajando ahí, y de repente llegué yo con mi parlante, la musiquita, bailar adentro de la cocina, y el tipo no lo podía creer.
¿De qué nacionalidad era el hombre?
Nepalíes, son todos nepalíes.
Ah, son
Los
todos
sherpas
de...
son todos de acá de Nepal.
Me imagino que pareció esta joven argentina con su música a cuestas, su buena onda, Y revolucionó el campamento.
Claro, ellos son súper amables, pero son súper serios, ¿viste? Como muy caballeros, muy, muy
Claro.
tradicionales. Por ahí entre ellos se tiran algún chiste, pero son gente como muy seria, muy, muy conservadora, ¿viste?
Claro.
Pero al final ellos me terminaban diciendo que pusiera música y ellos bailaban en la cocina, estaban chochos los vagos.
Qué loco, mirá vos. Bueno, podríamos decir la Argentina que revolucionó la cocina en el Himalaya.
Ay, le puse un poco de América ahí.
Un poco de Latinoamérica.
Sí, está buena la fusión porque a Edu le encantó también, así que yo feliz de la vida.
Bueno, señorita Pascual, muchísimas gracias por este contacto, un fuerte abrazo y como siempre decimos aquí en Radio Nacional Calafate, a disposición, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, me he sentido súper cómoda y les agradezco el tiempo y el espacio y que les guste compartir estas cosas tan lindas.
Totalmente, ¿cómo nos va a gustar compartir? Sí, la verdad, lo que has hecho, más allá de que te cueste reconocerlo, es un hito, ¿no? Estar a cargo de una cocina que siempre, siempre estuvo a cargo de los hombres, que por primera vez una argentina y una mujer esté a cargo de la misma allí en el Himalaya, en lo que es esta locura de estar ahí a más de 5.000 metros cocinando en el Everest, es un orgullo muy grande para todos los argentinos.
Bueno, muchísimas gracias.
Willy, gracias, que descanse. Gracias por el contacto.
Gracias. Gracias a ustedes, les mando un abrazo muy grande. Que anden bonito.
Gracias. Y si llega a andar por Santa Cruz, venga a Calafate, que acá tiene amigos para visitar.
Oh, por supuesto. Es obligada mi visita a Calafate.
Chao, gracias.
Bueno, chicos, los dejo. Que anden bonito. Muchas gracias.
Adiós. Bueno, ahí está, Wilén Pascual. De ella estamos hablando. Es nada más y nada menos que la primera mujer cocinera, chef, que ha estado al mando de una cocina a más de 5.000 metros de altura, allí en nada más y nada menos que el Everest.